puede hacer que en nuestra vida nosotros veamos eliminada, por lo menos comenzar el proceso de eliminación de esa enfermedad del espíritu que se llama racismo.
Hola, buenas noches, bona nit, estás escuchando Radio Malva. Este programa que acaba de comenzar se llama Voces Meridianas. ¿Qué tienes que haber hecho para estar haciendo, valga la redundancia, todo eso? Pues haber sintonizado el 105.0 de la frecuencia modulada. Y por aquí anda De nuevo, una voz meridiana, que no es la mía, claro, es la de Alberto, un ya prácticamente colaborador de este programa.
Hola, hermano, compañero, saludos a todos y a todas.
Y si los duendes del ciberespacio, aliados con los de la técnica que andan por aquí, nos lo permiten, tenemos al otro lado del ciberespacio y por una especie de vía telefónica espacial a Richard, eso espero. ¿Qué tal, Ricardo?
Hola, ¿qué tal?
Bien, de momento los duendes se nos han ido. ¿Qué te iba a decir? Podríamos, ya que después de un tiempo hemos conseguido recuperarte para Voces Meridianas, porque recordando los viejos tiempos no nos dices de el contenido del programa de hoy.
Pues nada, vamos a presentar, ¿no? Hoy tenemos un programa cargadito de contenidos. Ya sabéis que Voces Meridianas es un programa de inmigración e internacionalismo, lo cual es decir lo mismo. Y bueno, tenemos primero vamos a llamar a Pau Soler, un viejo conocido de este programa, que nos va a hablar de la minga social y comunitaria. Ya sabéis que es un movimiento iniciado por los sectores indígenas en Colombia y que después se extendió al resto de grupos que forman la oposición al mal gobierno colombiano. Y bueno, tienen propuestas y alternativas para la transformación social, ¿no?, del país. Y luego, como no, otra vez de la situación del CIE de Zapadores. El CIE es el Centro de Internamiento para Extranjeros, pues algo de lo que también hemos hablado muchas veces, y esta semana lo sacamos a colación porque los integrantes, las organizaciones integrantes de la campaña por el cierre del Centro de Internamiento para Extranjeros, dieron ayer una rueda de prensa en la que hechos gravísimos que ocurrieron en diciembre, hechos que se refieren, entre otras, a palizas y castigos colectivos. Así que de eso hablaremos a continuación, después de lo de Colombia. Y por último, hablaremos de las activistas saharauis que fueron juzgadas en Valencia por montar una jaima, una tienda, en la plaza del Temple, donde está la antigua delegación del gobierno. Esto se inició después de de que la gente saharaui ocupara la sede del PSOE, del Partido Socialista del País Valencia, y a raíz de su desalojo pues decidieron montar la acampada. Así que estos son los contenidos de hoy.
Decirle a la gente que nos escucha también que empecemos el programa hoy invitando a Alberto, que entre otras cosas es colombiano, llamando por teléfono a Pau Soler. Es una persona que ha hecho un documental sobre la minga social en Colombia, y que hablemos sobre la minga social en Colombia es porque el viernes Radio Malva tiene preparada pues una actividad a la que te invitamos si todavía no te has enterado. El viernes a las 8 de la tarde en la Escola del Cabañal, Asociación Cultural La Escola del Cabañal, calle Progreso 159, proyectaremos el documental La Minga Social. Vendrá Pau Soler y después pues podremos hacer un debate allí, la gente que asista. Después habrá una cena colombiana. Sami, una compañera colombiana que vive en el Cabañal, y unos pinches mediterráneos que le hemos salido por ahí, prepararemos una suculenta cena para todo el mundo que ande por allá. Y después Gustavo Orihuela, que es una persona que toca muy bien el violín, y no solo en plan orquesta de cámara, sino que incluso se podrá mover el esqueleto. Y Paulus, a la guitarra, pues también nos acompañarán para cerrar la fiesta. Alberto, ¿tú vas a venir?
Sí, claro, en principio sí, de todo lo que sea fiesta, y sobre todo si es fiesta dionisíaca y si tiene que ver con Colombia y con los verdaderos luchadores y luchadoras de Colombia y otras partes, ahí estamos apoyando, claro que sí.
Pues si quieres, para ganar un poquito de tiempo mientras llamamos a Pau Soler, que anda con una gripe así como del 8.5 y no ha podido venir hoy y está en Denia, mientras ganamos ese tiempo, podemos poner una cancioncita, ¿no?, colombiana, ¿no?, que nos has traído por aquí.
Sí, pero antes de ello, Tony, déjame enviar un abrazo solidario a los compañeros y compañeras del Movimiento 19 de Abril, del M-19, antigua guerrilla colombiana, a la familia, también le decíamos, entre otras cosas, cariñosamente a la familia biológica y no biológica del comandante Raulito, de Germán Rojas Niño, quien tristemente falleció ayer, nos ha dejado físicamente, aun cuando su testimonio de vida como un verdadero revolucionario, como un hermano, un compañero, un comandante, pues marcó la vida de los que tuvimos la fortuna de haber estado en las escuelas de formación con este compañero. Saludo fraterno, cariñoso, revolucionario y con todo el alma a la compañera de Raulito, a la gente que deja en su familia pues biológica y los que somos también de la familia no biológica. Bueno, después de este saludo un poco triste, porque estoy de luto por la pérdida del compañero amigo comandante, he traído una canción que se llama La Guaneña, como se va a hablar de la minga, y como decía también José Martí, puedo criticar el monstruo porque he vivido en sus entrañas. Se nos ha ocurrido con Tony ponerle un poquito de música colombiana a lo largo y ancho del programa. Guaneña se le llamaba a las mujeres combatientes indígenas, no mestizas. Las guaneñas estuvieron combatiendo en primera fila en los ejércitos liberadores de Bolívar. Y bueno, no me extiendo más, valdría la pena que escucháramos sílaba a sílaba la guaneña como homenaje a las compañeras combatientes.
Thank you.
Bien, Alberto quería comentarnos algo, ¿no?, de la canción que acabamos de escuchar.
Sí, el ritmo es el ritmo bambuco caucano, aunque se le considera del folclore nariñense. Esto es la alta montaña del sur de Colombia, los Altos Andes. Y como decía al comienzo, pues la canción tiene varias versiones, pero queda claro que Guaneña es la primera, el primer grupo de mujeres que combatieron al invasor castellano con los ejércitos de Bolívar.
Bien, pues si todo funciona de nuevo, creo que tenemos al otro lado del teléfono a Pau Soler, y vamos casi a dejarle a él que nos invite a ir mañana a la escuela a las 8 de la tarde y que nos seduzca un poco, que nos diga por qué tenemos que ir allá. Buena nit, Pau, ¿cómo estén?
Esto también es saludarlo. Y ve, pues bueno, pues un gusto de entrar en Radio Malva, de que tindre veu ahí para pues poder convidar de más a toda la gente de València a que venga a la proyección del documental Minga Social desde las entrañas de la tierra. Y bueno, explicar, bueno, eso estará en la escoleta a les 8, como has dicho tú, y n'hi haurà un sopar y después actuaciones musicales. Y después de la proyección también n'hi haurà un debate, que es bo que todo el mundo participe y que se entere de lo que es la minga, que es un movimiento que ve fort de allí de América, sobre todo de países andinos, indígenas. Y lo que la minga significa, trabajar en comunitari, ¿no? El movimiento de la minga social es per una actividad que fan es abuelitos indígenas, y le digo a las joves que van a anar a donar la paraula per tot el país, ¿no? Entonces se han anat es indígenas a donar el missatge que donen es abuelitos indígenas, que es una resumida, es que os excluïts y clases mitjanes y explotades nos unim, o això ya pueden despedirnos. ¿Por qué? Porque los abuelitos están muy conectados a la Pachamama o Mare Natura y saben lo que está ocurriendo en el món, que se están cargando el segundo pulmón del món, que está en Colombia. Colombia se ha obert a la megaminería que destroza totalmente la Pachamama, ¿no?, y el segundo pulmón. Y los abuelitos lo saben, y saben que estén en el límite, y nos dicen a los europeos y a los occidentales que también tienen que reaccionar, porque muchos de estos multinacionales, irresponsables y genocides y ecocides, entre ellos muchos españoles, pues están arrasando el segundo pulmón del món. Y si se va este pulmón del món, ens anem tots irremediablement, i el canvi climàtic va ser irreversible, perquè, com ja hem dit altres voltes, segons experts medioambientals, si això no és cap xiste ni res, nos queda 10 anys o 15 per a reaccionar i frenar el canvi climàtic. Per lo que els moviments ecologistes anem a pegar 5 passos més en front i anem a fer més dura la lluita en defensa de la terra. La terra allí en Amèrica i així també, perquè així també ens ha passat terratrèmols urbanístics que ens han destrossat els bosques que tenim al País Valencià. No anem a permetre més que passi això. I cada volta, pues, crec que n'hi ha més consciència en el món, i la penya, pues, i la gent té que despertar, ser valenta, no callar-se les coses, i defensar la Pachamama, la Mare Natura i també la humanitat. Perquè, i tenim que escoltar molt als pobles del sud, no? I un dels moviments que n'hi ha que escoltar és la minga social, que és treballar en comunitari, defensar la Mare Natura, i pues, en alegria, pues, anant caminant, no? I queda molta lluita per fer per els drets humans i en defensar la Mare Natura, no?
Vale, yo me voy a permitir precisar un par de cositas. Minga es una palabra originaria del Quichua que significa trabajo en equipo para cosas buenas. Realmente no es nada nuevo. Es algo que tiene muchos siglos. Le decía hace un rato a Tony, lo digo con humildad, puede uno hablar del monstruo porque ha vivido en sus entrañas. Las mingas normalmente se hacen, esto a manera pues de ilustración, se hacen de toda la vida, en, no solo en las comunidades indígenas, sino también en las comunidades campesinas, especialmente del sur occidente, hablo de donde están asentadas las comunidades guambianas, quillacingas, paeses, el verdadero nombre de ellos no es paes, sino nasa, nasa-kiwi, y las mingas tenían que ver especialmente con la construcción de escuelas, de casas, de caminos, de espacios pues para todo el mundo, pero también con la recolección de las cosechas, con la siembra, con el cuidado de los animales, y siempre se hacía una minga para ayudarle al que más la necesitaba. Jamás hay una minga para cosas malas, eso hay que puntualizarlo. Lo otro es que la minga, a diferencia de lo que estamos acostumbrados y acostumbradas a ver y a oír, no solo por estos espacios, sino a lo largo y ancho de nuestra vida, de decir mucho y hacer poco, de quedarnos en la protesta y en la protesta y jamás pasar a la propuesta, pues las mingas son ejercicios de propuestas, no son prácticamente ejercicios de protestas. Cuando Aida Quilcue inició el proceso de la marcha que se hizo desde el suroccidente de Colombia, hace ya prácticamente 2 años, caminando algo así como 600 kilómetros hasta llegar a Bogotá, más que plantearse el sobrediagnóstico y el decir y el decir y el no hacer, o más que plantearse el desprestigiar a otros sectores o a otras personas, el desconocer el testimonio de vida de otros luchadores y otras luchadoras, lo que dieron ejemplo estas comunidades, no solo indígenas, sino campesinas y afrodescendientes, fue el respeto a las otras personas, a su trabajo, a su testimonio de vida, el saber contrastar diferentes posiciones y encontrarse en lo fundamental. ¿Y qué era lo fundamental? Pues plantearle al gobierno del entonces presidente Uribe el problema de la tenencia de las tierras, el problema de modificar de unos modos y medios de producción, el problema de la exclusión, el problema del pordebajeo a los sectores marginales, no solo indígenas. O sea, la minga no es para hablar. Las mingas jamás son de, como decimos en Colombia, de echar carreta. Las mingas son de trabajo. Y el trabajo se ve, el trabajo se mide, el trabajo se siente, el trabajo es pedagogía. En esta minga, Aida Quilcue, en esta marcha, movilizó, unos dicen que algo más de 1 millón de personas, otros dicen que un poco menos. También pagó a un precio muy caro, porque luego el presidente del gobierno, el presidente Uribe, asesinó a su compañero, a Elkin. Nosotros, digo nosotros, donde me incluyo, logramos en la primera travesía por la dignidad de las personas migrantes en Canarias pronunciarnos y estar en contacto directo con los compañeros y compañeras de allá a raíz del asesinato de Elkin. Aprovecho, entre otras cosas, para saludar a los compañeros de Radio NASA en Santander de Quilichao, que por internet nos siguen y que han estado reproduciendo no solo esto, sino el programa también nuestro de Crisálida. Esto pues como para que nos vamos aterrizando un poquito, que las mingas no es un espacio para encontrarnos y pasarla bien y conversar y todo, no, va mucho más allá. Son espacios de propuesta, de hacer cosas, son espacios y de reconocerse y de reconocernos y de respetar ante todo el trabajo de las otras personas, el testimonio de vida de las otras personas, de generar confianza, de construir confianzas.
La minga ya no es solo indígena, sino ahora se han sumado universitarios, obreros, sindicalistas. La minga es muy grande, tiene incluso más fuerza que algunos partidos políticos. Y también un llamado que hace la minga es que, como he dicho antes, que reaccionemos el europeo, que estamos medio dormiditos y medio enfermos, y tenemos gran parte de responsabilidad de lo que está pasando en América y en el mundo, y el europeo tiene que reaccionar. Estamos como un poco alelaos, y hay gente que está despertando. Yo sí que noto signos de gente que está como despertando porque tiene sensibilidad, y quien crea que esto no le toca y no tiene el deber de reaccionar, él sabrá lo que hace, pero yo diría que esto es responsabilidad de todos y no hay que ser cobardes y hay que tirar para adelante, además intentando la máxima unión posible, porque los monstruos que tenemos arriba gobernando, ya sea multinacionales o estados que se llaman democracias y que se van perdiendo, tenemos desde luego tenemos mucha tarea por delante para humanizar este sistema. Cambiar este sistema neoliberal que se está cargando el mundo y está provocando muchas muertes todos los días, y eso es algo que no tiene nombre, vamos. Y todos debemos de aportar para intentar cambiar esto, porque este sistema desde luego es inhumano y genocida, así directamente, ¿no?
Claro, eso se da por descontado, pero para ello tenemos que hacer un ejercicio introspectivo individual, porque la culpa no es del cerdo, sino del que lo alimenta, la culpa no es del santo, sino de quien le celebra la fiesta. Y es verdad que hay unos monstruos depredadores que están machacando la humanidad, pero también nosotros tenemos muchísima responsabilidad, porque hemos creído que el enemigo está al lado de uno, o que hay personas que nos están compitiendo por qué sé yo, por tonterías. Y esto les fascina a los dueños del mundo. Quería dejar también claro algo. Minga no es una organización. Minga no es una ONG. Minga no es un partido político, afortunadamente no es ni lo uno ni lo otro ni lo otro. Es un fenómeno sociológico que tiene serias y firmes raíces en lo político, en la concepción del mundo, del universo, en la manera como nos pensamos la relación entre el ser y el entorno. Esto para que nadie se crea que ahora van a decir, mire, ¿cómo hago yo para afiliarme a la minga? ¿Cómo hago yo para volverme miembro de tal o cual cosa? No. Afortunadamente este ejercicio de la minga enseña mucho al pensamiento perverso centroeuropeo, que 3-4 gatos se juntan y fundan el movimiento de no sé qué, o 3-4 gatos se juntan y dicen somos la coordinadora de aquí o la ONG de acá, cuando no se representan ni a sí mismos, y que entre otras no tienen comunicación directa con la masa crítica. La minga sí que es comunicación directa con la masa crítica. La minga es un montón de propuestas más que de protestas. Hay dinámicas permanentes. Esta madrugada, cuando estábamos en contacto con los compañeros en Colombia, a raíz de la muerte de Raulito, a raíz del deceso de Germán Rojas Niño, intervenían también unos compañeros guambianos y decían que parte de lo que se había aprendido en el proceso cuando estaba Germán Rojas en la zona del Cauca, atravesándose desde el Caquetá hacia el Cauca, era eso, trabajar en equipo. Y trabajar en equipo no es fácil, porque de todas maneras los seres humanos son más las miserias y más las porquerías que arrastramos encima que las cosas buenas que podemos mostrar.
Sí, yo creo que en Europa tenemos que aprender más a trabajar en equipo. Creo que estamos un poco verdes. Yo me aplico el cuento también. Y, Y eso podemos aprender de otras culturas, otros pueblos, no ser tan individualistas. Y sobre todo, una cosa que has dicho tú, aquí tiene que haber un gran cambio interior de cada uno. Si no hay un cambio interior, no hay nada que hacer. Y uno, cuando ya empieza, se empieza a cambiar interiormente, a pensar desde el corazón, no desde la mente mentirosa, sino desde el corazón, creyendo en la intuición, conectándose con la Pachamama y la Madre Naturaleza, a partir de ahí podemos empezar a hacer cosas positivas y juntarnos con los demás, pero sí que debemos de quitarnos pesos, prejuicios, y el ego, sobre todo, los egos son grandes demonios, y empezar a trabajar en colectivo, porque si los de abajo, los movimientos sociales, trabajamos en colectivo, y los excluidos, que cada día hay más, esto es imparable y no hay sistema que pueda frenar a la base organizada. No hay sistema que lo pueda frenar. Y podríamos, que es el objetivo, intentar lograr para el mundo un sistema en el que no se pase hambre, en el que la naturaleza se respete. Y claro, el neoliberalismo dice que eso es imposible y que eso es el único sistema viable en el mundo. Eso es una mentira como una catedral que nos quieren meter en la cabeza. Y por supuesto que hay otros sistemas más humanistas y más ecologistas, y la clave de todo la tiene la sociedad civil organizada. Si nos ponemos las pilas, las sociedades civiles, cambiamos el sistema. Eso yo opino eso.
Yo no sé si Richard, que está por allá por Alacant, igual tiene algo que decir. Richard, ¿qué onda? ¿Qué nos cuentas?
No, nada, estaba aquí a gustito escuchando esta especie de tertulia que se está generando, ¿no? Bueno, no sé, a mí se me ocurre que los pueblos por H o por B enlazan, ¿no? Sin darse cuenta incluso, ¿no? Y aquí pues también hay una herencia, ¿no? De maneras de trabajar pues más ligadas a los movimientos autónomos y bueno, y más ligadas a lo que fue el ideario anarquista en su época y todo esto, ¿no? Donde no importaba tanto el nombre, ¿no? Ni el pertenecer a una organización concreta, sino el que las personas se juntaban y tiraban para adelante con cosas, ¿no? Y bueno, lo digo porque las cosas al final se practican, ¿no? En unos pueblos, en otros, y lo que cambia es el contexto cultural, ¿no? Y las formas de llamarle a las cosas y todo esto, ¿no? Pero lo digo porque tampoco quiero caer en la idea de que todo se hace por otras tierras y que aquí pues estamos ya como estamos y todo esto, ¿no? Es cierto que el neoliberalismo aquí y en el mundo occidental pues pega con más fuerza y que eso está ahí y que quizás hay ideas que han perdido fuerza, pero bueno, que se han puesto en práctica también, ¿no? Un poco.
De hecho, por apuntar algo, y ya ponemos algún trocito del documental, algunos audios que tenemos preparados mientras hablamos sobre el tema. De hecho iba a decir, Ricardo comentaba que acá también pasan cosas, aquí también hay mingas. El documental mañana se va a poner en un lugar, en la escuela, que es uno de los tantos colectivos y grupos de personas que nos estamos uniendo para combatir a este monstruo que no es Rita, sino es, vamos, algo depredador no solamente del Cabañal, sino del sistema, y llevamos más de 12 años haciéndole frente parando un proyecto como el de la Avenida Blas Cabañas, ¿no? Que también quiere destruir a unos indígenas. Hay alguna gente que hemos nacido aquí, en la casa de nuestra madre, en el Cabañal.
Sí, claro, Tony y Richard. Un ejemplo, ateniéndonos al significado, a lo que quiere decir la palabra minga, pues yo, que soy refugiado, que soy asilado político, que fui y sigo siendo perseguido aquí, inclusive en Canarias, logramos, mediante el método de Minca, hacer la primera travesía por la dignidad de las personas migrantes. Ahí está registrado en internet. Hoy por hoy, la Asamblea Universal de las Migraciones, que es un colectivo de colectivos que ha logrado posicionarse desde abajo con la gente de abajo sin pedirle permiso a las asociaciones o a los partidos o a las ONGs o a los iluminados, pues es un ejemplo de Minga global, ¿no? Crisálida.tv, el proyecto cooperativo que empezó a caminar ya en firme y en forma, pues también es eso, porque como decía desde el comienzo, Minga quiere decir trabajo en equipo para cosas buenas. Y estaba acordándome, Richard, de el primer mártir que hizo una huelga de hambre, el primer personaje del que tengo yo noticia que hizo una huelga de hambre y que murió en ella, que era el guanche que traían prisionero desde Canarias, casualmente rumbo hacia Valencia, y a la altura de Cádiz, por ahí, se les murió. ¿Lo recuerdas, Richard?
Sí, sí, por eso, que las cosas vienen de lejos, ¿no? Y bueno, que ahí estamos, ¿no? Lo único que en cada momento cultural, pues el lenguaje cambia, las formas cambian, pero ahí estamos desde siempre, ¿no? Y bueno, yo soy partidario de que la historia es cíclica, ¿no? Y no tanto de esa visión de historia lineal, donde nada se repite, etcétera, etcétera, ¿no? Así que bueno, lo que sí que es verdad es que hay un empuje del sistema capitalista hacia la depredación, pues eso, más absoluta, ¿no? Y a que nada quede a salvo ni al margen del mercado, y en ese contexto sí que estamos y tenemos que espabilar, vaya.
Nosotros con la Minga Social y Comunitaria planteamos 5 puntos, que el primero es el derecho a la vida, el derecho a vivir en nuestro territorio y a defender lo que es nuestro.
Acueductos comunitarios, acueductos urbanos también, pero que son comunitarios, que están organizados por la gente, que están organizados por las comunidades, que están organizados por los campesinos, por los mismos indígenas. Eso es una de las tareas más importantes que tenemos en la agenda del agua. Yo creo que esa es una gran minga que tenemos que trabajar y toca incluirla en este tema.
El segundo punto es las leyes que no son hechas para cuidar los intereses de nosotros los colombianos, sino para defender los intereses de las multinacionales que vienen por el agua, vienen por las riquezas, el oro, el cobre y todos los minerales, vienen por los bosques, vienen por los servicios públicos, vienen por nuestras universidades y vienen también por nuestra fuerza de física que nosotros tenemos.
¿Cómo hacemos para que el tema cultural no sea solo una cosa de educación? ¿Cómo hacemos para que la Minga se convierta en un elemento que difunda música, pero sobre todo que difunda valores sociales, colectivos y de solidaridad?
Tenemos es que integrarnos y reconocer nuestras raíces, que en nuestras venas corre la sangre indígena, la sangre negra, la sangre blanca, somos una mezcla, pero en el fondo somos de raíces latinas, indígenas, y ahí es donde está nuestra verdadera identidad. Tenemos una filosofía, tenemos unas costumbres propias, una ciencia que se ha perdido.
Ani, Sali, Hichi, Mangures, Ponerés, Pipiolos, Pinas. ¿Qué se debió a qué?
Un gran saludo a mujeres y hombres, niños, fijaos.
Bueno, toda la descendencia en la cual tenemos que dar un legado de conocimientos, un legado de sabiduría, y que lo que estamos haciendo hoy en día, estas niñas van a transmitirlo hacia el futuro. Que se formen, que puedan ir a una universidad, que lleven nuestra lengua, vea, fulano de tal, hablábamos nuestra lengua y es la recuperación.
Pau, estás en el aire, ¿qué nos cuentas? Hemos escuchado algunas ráfagas del documental que has trabajado por allá.
Sí, estos son audios de que me traje de allí. allí un proceso muy bello que está habiendo, que, bueno, una cosa bellísima, ¿no? Es la recuperación de las lenguas y los bailes indígenas que en muchos pueblos estaban como casi perdidos y, como dice uno de los entrevistados, resurgen de las cenizas, por ejemplo, los pijaos. Y es como un muerto que resurge de los ancestros y ya lo están recuperando en muchos pueblos. Y, pero claro, en este proceso se ven enfrente multinacionales que tienen los ojos puestos en sus territorios y les quieren desplazar. Por lo que muchos de estos documentales, que ya os voy a dar una, donde los puede ver la gente también, en el YouTube, en una página que se llama soscolombia.mingamundial, ahí hay colgados 7 documentales. Y claro, estos documentales, algunos de ellos están anunciando futuros ecocidios y genocidios si la multinacional no se tira para atrás, que no creemos. Aunque el objetivo allí de los movimientos, de la Minga y de muchas organizaciones de allí, de campesinos, indígenas, estudiantes, es frenar el megaproyecto. Sobre todo en uno, creemos que si paramos uno, los otros pueden caer, es el de la mina de oro La Colosa en Cajamarca. Este es de los más importantes, junto con la represa hidroeléctrica El Quimbo, que detrás está Endesa. Y entonces, a ver, vamos a intentar frenar a esas bestias, que claro, el gobierno de Uribe y ahora de Santos se han abierto y les han dado licencia, pero son territorios protegidos, están en zona amazónica, muchos de ellos. Por lo que yo sí que pediría que desde Europa estemos atentos a cuando haya cualquier tipo de violación de derechos humanos o a la madre tierra, que podamos reaccionar y sepamos, entre todos, ¿no?, para apoyar allí a los pueblos indígenas. Y pues nada, invitar a que mañana venga toda Valencia allí y que no quepamos en el local. Y también que disfrutemos, pues, dialogando, conociéndonos y hablando de estas cosas, ¿no?
Yo creo que casi se nos quedan muchas cosas por aquí, Alberto, se le quedan cosas. Pero casi lo vamos a dejar ya, Pau, si te parece, porque se nos va el programa. Y bueno, pues con la convocatoria que acabas de hacer tú, ¿no?, podemos casi cerrar la llamada telefónica, ¿no? Y nada, emplazarte, a ti no hace falta, al resto de la gente que nos escuche, de nuevo, a que venga mañana a las 8 a ver ese documental. Después habrá una cena y después música. Nos vemos. ¿Qué dices, Alberto?
Que si hay posibilidades de bailar o no, hermano, porque
sí, ahí pues se quitarán las sillas, claro. y a ver, sí, sí. Y que surja lo que tenga que surgir.
Eso me gusta, hermano. Sí.
Bueno, Pau, entonces pues nos vemos mañana, ¿no?
Radio Clara, las radios alternativas, que estáis haciendo una labor increíble, hormiga, pero muy importante. Muchas felicidades, ¿eh? Y saludos al compañero Richard, Alberto, y a ti, Tony, y que nada, que os quiero mucho y vamos para adelante a tope.
Venga, ahí estamos. Hasta mañana, Pau. Salud y mejórate, cuídate. No vaya a ser que mañana no puedas venir.
Estoy casi curado. He estado 4 días entre mantas y ya estoy saliendo y tal. Bueno, muchas gracias, ¿eh?
Hace falta que hagamos un par de rituales con Yagé para ver si exorcizamos todo ese poco de porquerías que llevamos a veces dentro, y verá que eso nos cura todos los males del alma y del corazón. Va a llegar Yagé y verá que eso sana todo.
Muy bien, que os quiero mucho.
Nosotros también, Pau. Mañana podremos darnos besos y abrazos en persona. Hasta mañana, salud.
Como comunidad en el Palmar, de buscar, pero eso no se hace solamente una persona, se hace todo un conjunto.
Con los pijaos pasa una cosa interesantísima: un pueblo que está recuperando su lengua, una lengua muerta que está resucitando. cuando los muertos se levantan de las tumbas, los poderosos tiemblan. Y he ahí un muerto levantándose de la tumba. Pueblos desaparecidos, casi desaparecidos, que empiezan a levantarse. Hablo de los pijaos, hablo de los zenúes, hablo de los pastos. Hablo de otros pueblos que están luchando por tener reconocimiento del Ministerio de Etnias, de la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior. Pueblos como los Cariachil en La Guajira, los Mocaná en el Atlántico. Pueblos, bueno, la Organización Nacional Indígena habla de 112 pueblos, mientras que el Estado colombiano ha reconocido solo 84. Hay un proceso de etnización del país, de crecimiento, de desarrollo de la identidad. La colombianidad se ha llenado de contenidos específicos, culturales, étnicos, y ha dejado de ser una identidad ideológica de medios de comunicación dirigidos por programas estatales para pasar a ser una identidad cultural.
La verdad es que el movimiento indígena, por suerte, ha logrado desarrollarse y demostrar que fue capaz de sobrevivir, y sobrevivir muy dignamente a más de 5 siglos. De humillación, de desprecio, de explotación. Y ese es un milagro que yo creo que es el resultado de la profundidad de las culturas que los indígenas encarnan. La identificación con la naturaleza, o sea, esta certeza de la comunión, la vida en comunidad, o sea, la certeza milagrosamente sobrevivida a tanta persecución, de que la vida humana puede organizarse teniendo como eje la solidaridad contra las formas de organización centradas en la codicia y en la idea, entre comillas, civilizadora, de que lo rentable es bueno y de que lo no rentable no merece existir.
Bien, te recordamos que sigues sintonizando Radio Malva en el 105.0 de la frecuencia modulada. Todavía no hemos dicho que esto es la radio libre de los poblados marítimos, aunque puedes escucharnos algún que otro kilómetro más para allá. Y que este programa se llama Voces Meridianas. Deciros también que tenéis un teléfono por si queréis participar en directo, si nos escucháis el jueves entre las 9 y las, creo que hoy, 10 y media de la noche, 96-356-4947, 96-356-4947. Y Alberto, alguna cosa tenías que comentarnos de la canción, ¿no?
El ritmo de cumbia es tal vez el ritmo que más representa al pueblo colombiano integralmente hablando. Recoge elementos no solo afrodescendientes, sino también indígenas y también elementos del colonizador europeo. La pollera colorada, pollera es una falda, ¿no? Colorada es el color colorado. Como esa influencia andaluza que hubo allá, que se comía algunas letras, entonces no decían colorada, sino colorá, o se dice todavía colorá. Es la canción colombiana más conocida en el planeta. Hay varios cientos de versiones traducida a muchos idiomas. Incluso un coleccionista de la Asociación de Melómanos del Valle del Cauca tenía una versión de la pollera colorada en mandarín. Es lo más emblemático y lo más conocido, además lo más delicioso y armónico que ha salido de Colombia popularmente en música.
Richard, despierta.
Sí. estoy.
¿Qué te parece si nos presentas el próximo tema que no es musical?
Bien, pues nada, es que estaba teniendo problemillas con el retorno, pero parece que ya estamos ahí en el aire. Pues nada, el próximo tema, como os comentábamos, es el, pues eso, algo tan repetido una y otra vez por aquí, como es la situación en los centros de internamiento para extranjeros, que es el eufemismo con el que el Estado designa a estas cárceles para inmigrantes. Son cárceles para inmigrantes que no han cometido delito alguno y a los que se encierra por no tener la documentación que el Estado español exige y que la Unión Europea exigen para entrar a Europa. Bueno, pues ya son muchas ocasiones en las que hemos denunciado las graves violaciones de derechos humanos que se realizan en los CIEs. Bueno, el mismo encierro ya es una violación en sí misma, pero bueno, ya hemos denunciado malos tratos, palizas, torturas, falta de atención médica, etcétera, etcétera. Y bueno, lo que además esto avalado por incluso grandes organizaciones conocidas, ¿no?, defensoras de derechos humanos como Amnistía Internacional, incluso instituciones del propio Estado español, de vez en cuando el Defensor del Pueblo ha hecho algún informe aludiendo a esto. Y bueno, y en el centro de internamiento de Zapadores ya hemos hecho también varias entrevistas y bueno, ya os hemos contado muchas veces lo que pasa, ¿no? Lo que ha cambiado ahora es que pues la gente que lleva la campaña por el cierre de los CIE ha recopilado numerosos testimonios de presos que denuncian algo que ha ocurrido recientemente, pues justo en el mes de diciembre. Y es que en este mes se han producido pues no solo palizas individuales, digamos, a personas concretas, sino castigos colectivos por protestar por las malas condiciones de limpieza, por protestar por la comida, por protestar por falta de, pues eso, de derechos, ¿no? Entonces lo que ha cambiado es que numerosos presos pues han querido denunciar y no solo denunciar, sino que han pedido a las organizaciones que denuncien esto ante juzgados. Y nada, por eso ayer se convocó una rueda de prensa. Hace dos días, el martes, se presentó una denuncia al juzgado número 3, que es el que se encarga de la vigilancia de las condiciones del centro de internamiento para extranjeros. Y lo último que nos ha llegado hoy mismo es que de momento el juzgado admitió a trámite la denuncia. O sea que de momento no se ha pronunciado, pero supone que hay elementos, por lo menos para iniciar la investigación. Así que lo que vais a escuchar es un resumen de la rueda de prensa que se convocó ayer.
Hace poco más de un año es cuando decidimos organizar esta campaña porque la Comisión Española de Ayuda a Refugiados, CEAR, publica un informe que, entre otras muchas irregularidades, denuncia torturas y malos tratos en el CIE de Zapadores a través de la investigación y la entrevista con los reclusos que en aquel momento, en el año 2009, habían en el CIE de Zapadores, en el cual pueden llegar a ver hasta 160 seres humanos privados de libertad. Dicho sea paso, sin haber cometido ningún delito, ¿eh? Lo que ha ocurrido durante todo este año de trabajo es que estamos empezando a averiguar muchas más cosas de las que en su momento ya CEAR averiguó cuando hizo esa investigación. Porque, bueno, pues se establecen vínculos de confianza con los reclusos, porque la entrada por la vía de las visitas y por la defensa jurídica es cotidiana, y porque, lógicamente, empiezan a desahogarse y a contarnos lo que está pasando ahí dentro. Esto no es ni mucho menos la primera vez que ocurre, los hechos que os transmitimos hoy, pero es la primera vez que lo manejamos de esta manera, porque es la primera vez que las propias víctimas, que los presos, han decidido denunciar ya ante el juzgado la situación. El equipo jurídico ha estado recogiendo estos testimonios durante prácticamente todo el mes de diciembre y ayer mismo se transmitió la queja. Básicamente lo que denuncian son palizas, malos tratos indiscriminados por parte de la policía, castigos colectivos y otro tipo de irregularidades, pero están firmados por decenas, con nombres, apellidos y número de pasaporte, por decenas de reclusos que se decidieron a dar el testimonio de manera colectiva. Exigimos a partir de ahora, bueno, pues la denuncia que hacen los presos, las víctimas. Se ha trabajado ya al juzgado de instrucción número 3 de Valencia, hace ya casi un año. Es el juzgado encargado de vigilancia del CIE para garantizar los derechos fundamentales de los reclusos. Y ayer mismo se presentó en este juzgado. Vamos a proceder también de inmediato a trasladar la denuncia a la defensora del pueblo, que no es la primera vez que la trasladamos alguna queja y la ha aceptado en otras ocasiones. Puesto que estamos hablando de hechos ocurridos en el CIE de Valencia, también al síndic de Greuches, de la Comunidad Valenciana, y esta misma mañana los compañeros de la campaña también, antes de la rueda de prensa, han procedido a exigir, por un lado, a la nueva delegada del gobierno, Ana Botella, que al contrario de lo que su antecesor, Ricardo Peralta, ha hecho, acceda a la exigencia de permitirnos entrar al centro de internamiento de Zapadores, tal y como marca la ley. Por otro lado, no estamos pidiendo ninguna extravagancia, incluso la propia ley que ellos promulgaron nos da derecho a entrar al CIE para verificar la situación y las condiciones de vida de los presos. También los compañeros han solicitado hoy mismo una reunión con la Comisión de Derechos Humanos de las Corts Valencianes. Insisto en que no es la primera vez que recogemos testimonios de este tipo. Los primeros que recogimos fue en el 2009, con la investigación que hizo CEAR en el interior del CIE de Zapadores, pero desde que la campaña trabaja en este acompañamiento cotidiano a las víctimas de reclusión, a los presos, llevamos recogiendo hechos de este tipo. La práctica habitual es la siguiente. Algún agente de policía, con un móvil inicial o sin él, es decir, a lo mejor un preso protestado por alguna cuestión, porque por la comida, por la limpieza, por no poder salir de la celda sencillamente para ir al servicio, al baño o cosas así, pues esa pequeña queja es represaliada por la vía de la paliza. La práctica habitual es que la gente le provoca, le chincha un poco, le insulta, le comete algún tipo de vejación de este tipo, y ante la mínima reacción del recluso, pues ya procede a lincharlo a golpes. Entre uno, dos policías o a veces más. Normalmente hemos registrado los casos, incluyendo los que se denuncian, por parte de los propios carceleros. Aprovecho para subrayar esta cuestión. en los centros de internamiento para extranjeros en España están custodiados por la propia Policía Nacional. Es decir, no hay funcionarios de civiles como puede haber en las propias prisiones. Es verdad que estas palizas, estos malos tratos y torturas a veces no se perpetran por la Policía Nacional, que usted decía, el CIE, sino cuando la cosa, cuando por la razón que se ha subido el tono de protesta o la situación de conflictividad dentro del CIE, llaman a los cuerpos de antidisturbios. Y entonces ahí ya se arma la gorda. Ahí ya entra un furgón o varios de cuerpos antidisturbios que, como no hace falta explicar mucho, pues se lían a porrazos indiscriminadamente, ¿no? Y hemos conocido situaciones de ese tipo en varias ocasiones durante este año, y en concreto denunciamos una pues en esta queja porque la trasladan de los hechos del propio mes de diciembre. Hechos de ese tipo, no es que personalmente, ¿no?, que es lo de menos, pero no es que me parezca particularmente grave, pero llama la atención, es bastante simbólico, que ocurrieron la propia noche de Nochebuena. Hubo una queja de un interno, al interno se le llevaron a la celda de castigo, nueva situación más que preocupante. Los CIES cuentan con celdas de castigo, en el caso de Zapadores se cuenta con dos celdas de castigo, que se usan de manera también indiscriminada y sin contar con autorización judicial ni nada, ni con un registro de utilización ni nada por el estilo. Hay personas que sufren una reclusión en una celda de manera aislada durante horas o días. Y esto es una decisión en un momento dado de un agente de la policía que no pasa por autorización judicial, ni luego queda registrado el hecho, ni nada por el estilo. En la propia noche de Nochebuena, una persona que protestó acabó en la celda de castigo. El resto de presos, pues porque era una noche un poco especial y tal, pues protestaron, porque por favor, que es Nochebuena, dejen a esta persona que cene con nosotros, ya que tenemos que pasar la noche de Nochebuena en el CIE, que la pasemos juntos. Y la cosa acabó también en golpes y palizas y en un castigo colectivo que consistió en pasar la Nochebuena en el patio, y la noche la pasaron allí sin ropa de abrigo y con los brazos en alto, ¿vale? Como castigo colectivo por protestar, porque una persona acabó en la celda de castigo, ¿no? Cuando la dolencia es provocada por golpes y palizas, cuando se reclama asistencia médica, no, en muchas ocasiones no se da. Y en las ocasiones que se denuncian aquí no se dieron. Es decir, una persona recibe una paliza y luego no tiene tratamiento médico ni siquiera por parte de los servicios del propio CIE. ¿Cuál es el interés, suponemos, de no prestarle atención médica a una persona que ha sufrido una paliza? Que no haya un parte médico con un peritaje que pueda demostrar golpes, malos tratos, torturas.
Hay otra cuestión de relevancia en este aspecto, es que sospechamos que hay un movimiento de represalia contra aquellos que se quejan o que denuncian, y los internos tienen mucho miedo a presentar quejas. La represalia consiste en que aquel que presenta la denuncia o la queja inmediatamente es expulsado al país de origen, cuando a lo mejor de otra manera pues su expediente se podría ralentizar, podría llegar a ser puesto en libertad, no ejecutarse, o podría ejecutarse más adelante.
De hecho, de las personas que trasladan, que refleja el equipo jurídico de la campaña, que quedan reflejadas en la denuncia, porque trasladan ellos la denuncia, algunos de ellos, tal como de hecho pone la denuncia, ya han sido deportados, ¿de acuerdo? Lo cual es más que lamentable. Algunos de ellos siguen presos, siguen recluidos en el CIE de Zapadores, y uno que está al llegar, esperamos, que ha tenido el coraje de venir hoy aquí a comparecer, ahora podréis hablar con él, está liberado, es decir, han sido los que no han conseguido expulsar. Ahmed es uno de los firmantes de la denuncia y ha sido víctima de los hechos que se describen en ella.
Oiga, la gente sufría ahí con unos cositas, como primera, las comidas que dan ahí no están bien. Y el día que van a hacer una comida bien, se dan un poquito como un niño de 6 años. Y antes no dan agua para vivir. Si no tienes visita para que te trae agua o dinero para comprar agua ahí muy caro, 1 euro cada 1 litro y medio, tiene que tomar el agua del baño. acuerda un día cuando vine ahí, primero hay un chico de Algeria. Un policía viene a la noche, cuando todo está cerrado, viene a abrir la puerta buscando a este chico. Y le encuentra, le ha pegado como hostia. Dice que vete a denunciar. Le ha pegado, es que esto no es normal, el chico no ha hecho nada así. Le ha pegado muy, muy fuerte. Sí, otro Algeria también le ha golpeado con esta aquí y se ha caído.
Ante la gravedad de los hechos, hemos convocado una concentración de protesta de urgencia para este mismo viernes, a partir de este momento, hacemos pública la noticia ahora mismo, a partir de este momento vamos a empezar a convocar por los medios habituales, ¿no? Por internet y estas cosas, convocar una concentración de urgencia de protesta en la puerta de delegación del gobierno el viernes, día 21, a las 7:30 de la tarde, para exigir que cesen los malos tratos, las torturas en el centro de internamiento para extranjeros, que cese la represión de las personas migrantes en el Estado español y que desde luego desmantelen los CIE.
No sé por qué pasa lo que me pasa, quizás sea la vejez.
después de nuestro viaje por el sur, seguimos también aquí en el sur, en Radio Malva, 105.0 de la frecuencia modulada, intentando la comunicación con Nadira, una de las personas que pertenecen a ese colectivo de jóvenes saharauis por independencia. Si quieres, cuéntanos un poquito como los antecedentes de los dos meses que lleváis ahí acampados y luego también el por qué se le acusaba a Sonia, creo que era de desobediencia, y luego sobre todo pues la gran noticia de esa absolución, ¿no?
Pues nada, muy buenas noches a todos. Agradecer a Radio Malva el interés que tiene siempre con nosotros desde el primer día. Contaros que seguimos con la misma fuerza, llevamos ya un mes y 28 días acampados, sin contar los 3 días frente al suelo durmiendo. Y bueno, también contar que durante estos casi 2 meses se ha pasado muchísima gente, ha venido a vernos muchísima gente desde otras partes de España, Madrid, Cantabria, Burgos, y estamos muy contentos. También esperamos que siga la gente viniendo a la Jaima a informarse, a tomar con nosotros un té, aunque sea pasado un ratito. Y bueno, nosotros, cuento lo del juicio más o menos, que por qué fue el segundo día cuando empezamos a... porque estuvimos 2 días durmiendo a la intemperie. Al segundo día, cuando decidimos montar una jaima, como las que hay en el Sáhara, la policía local se acercó diciéndonos que estaba prohibido acampar en la vía pública y que desmontáramos la jaima. Bueno, nos dijimos que nosotros habíamos pedido un permiso, que no se nos contestó y que estábamos a la espera de esa contestación. Y que bueno, que por favor los policías se dirigían a nosotros pues con muchísimo respeto y que su deber era pues denunciarnos porque no queríamos quitar la jaima. Y bueno, nosotros les dijimos que vale, que era su trabajo y que lo entendíamos, pero que también entendieran nuestras reivindicaciones y por todo lo que estaba pasando en el Sáhara Occidental. Bueno, pusieron una denuncia, la primera fue a Sonia Belda y las otras dos a mí. Esto fue a los dos días siguientes. Fueron 2 denuncias para mí. Y bueno, citaron a Sonia Belda, el martes 18, citaron a Sonia el día 18 martes para un juicio por desobediencia a la autoridad. Bueno, fuimos todos los de la Jaima, habíamos convocado a que la gente fuera también, porque no nos parecía justo que se le pudiera acusar a una persona de desobediencia a la autoridad por algo tan justo y tan noble como es la lucha del pueblo saharaui, y que no consideramos que estábamos interrumpiendo el paso a nadie. Bueno, pues fuimos a manifestarnos ahí en los juzgados, y luego pues entró Sonia en la sala, y bueno, el resultado de ese juicio fue que el fiscal dijo que retiraba la denuncia, ya que consideraba que nosotros habíamos hecho las cosas lo mejor posible que podíamos haberlo hecho, que teníamos nuestro permiso aunque no tuviéramos contestación, que no le cortábamos el paso a nadie y que a él le parecía una causa justa y que él retiraba la denuncia. Y bueno, te puedes imaginar la alegría que nos llevamos todos y bueno, aquí seguimos con muchísima más fuerza, con muchísimas más ganas de hacer mil cosas y saber que un fiscal ha hecho lo que no ha hecho el gobierno español con el Sáhara Occidental. Reconocer nuestros derechos y bueno, seguimos.
Es súper curioso, ¿no?, lo que dices y la resolución, ¿no? Pero sobre todo, creo que una fiscalía y que su portavoz, el fiscal, que es la parte que os acusa, ¿no?, llegue a afirmar que los miembros del colectivo han mostrado una actitud digna de admirar, además de mantener una forma respetuosa y en un lugar donde no molestan. Y igual también es por eso. Y destacó pues vuestro componente solidario. Esto como que es de lo más atípico.
Y durante todos los días que ha ido pasando la policía, hemos tenido muy claro de que habla solo una persona con la policía, que tenemos la cosa clara, que la Jaima no se va a desmontar, ya que estamos en todo nuestro derecho de poder manifestarnos y nuestro derecho a la reunión, sabiendo que no interrumpíamos el paso a nadie, que no molestábamos a nadie y que todo se estaba haciendo de forma pacífica. La policía tuvo un buen trato con nosotros, así que también nosotros respondimos con el mismo trato. Creo que nuestro pueblo y nuestra lucha siempre se ha conocido por una lucha pacífica, y nuestra gente es una gente pacífica, y así lo hemos demostrado siempre, y no iba a ser menos esta vez.
Nadira, buenas noches, soy Alberto Cerón. La idea es, ¿qué queda ahora, mujer? ¿Hasta cuándo ahí? ¿Qué tareas hay? ¿Cuáles son las propuestas a seguir? Si realmente la gente de las otras partes de España se van a comprometer definitivamente, porque no sé si recuerdas que cuando les estaban desalojando a ustedes de la sede del PSOE, pues estaba planteando y se alcanzó a hacer el llamado a los demás colectivos a lo largo y ancho de España, pues para que se manifestaran, para que por lo menos hicieran lo mismo. No, me gustaría personalmente, no sé si el resto de la gente, si los demás colectivos, las demás personas en Madrid, en Cantabria, en País Vasco, no sé, en las otras partes, están pues dispuestos a continuar que esto se convierta, como alguna vez comentamos allá, en una auténtica bola de nieve. ¿Qué nos puedes contar de esto?
Bueno, primero agradecerte a ti que has estado con nosotros desde el primer día, agradecer la fuerza que nos has transmitido los primeros días y saber que sigues con nosotros es un orgullo para todos los que estamos en la Jaima. Y dos, esa pregunta de hasta cuándo, pues nos la hicieron el primer día y nuestra respuesta fue no lo sabemos. ¿Y quién nos iba a decir a nosotros que el primer día íbamos a poder aguantar un mes, bueno, dos meses casi, con el frío que hace, con las penas que hemos pasado, pero mira, las hemos aguantado? Y es lo que siempre digo, si nuestra gente en el Ayun, en las zonas ocupadas, han aguantado toda la represión de los marroquíes, violaciones, palizas, allanamientos de las casas, si ellos han podido soportar eso, ¿por qué no podemos soportar nosotros estar en una Jaima en medio de Valencia? Y para nosotros, en comparación con ellos, estamos en un hotel de 5 estrellas, o sea, no nos puede pasar nada, estamos protegidos, o sea, y no lo sé hasta cuándo. Creemos que nuestra labor lo estamos haciendo bien, la gente se está informando, está haciendo un piquete informativo para muchísima gente, mucha gente habla de nuestra Jaima en Valencia. Y viendo lo que estamos consiguiendo, pues nos da mucho ánimo de seguir estando aquí, de poder hacer algo por el pueblo saharaui. Muy poco, pero algo es. Entonces, ojalá que en otras comunidades se haga lo mismo. Ojalá haya gente que tenga esa fuerza como la que tienen aquí los chicos en la Jaima y poder aguantar lo que estamos nosotros aguantando. Así que no te puedo poner una fecha límite para el final de esta acampada. Pero sí decirte que fuerzas tenemos todavía y que seguiremos aquí. Y lo de las actividades, pues bueno, intentamos hacer todo lo que está en nuestras manos, todas las charlas a las que se nos invita, conferencias, ruedas de prensa. Y dentro de la Jaima, pues diariamente se están haciendo cosas, la gente viene, se le informa. Y eso es lo que estamos haciendo. Luego, pues este sábado también viene un actor, Guillermo Toledo, desde Madrid para estar con nosotros. Y no sé, o sea, eso a nosotros nos da fuerza. Y también saber que hay radios interesadas en esto y que hay gente sensibilizada con nosotros aquí en la Jaima, pues la verdad es que nos da mucho ánimo.
Nadira, y además, inmediatamente, casi no, el sábado tenéis preparado una próxima actividad, ¿por qué no nos la anuncias?
Mira, hay un grupo aquí de rap valenciano, unos chicos que cantan rap protesta, que la verdad es que nosotros desde que escuchamos el primer día sus canciones nos sentimos identificados con el tipo de rap que hacen y bueno, nos pusimos en contacto con ellos, les pedimos que viniesen a la Jaima a hacernos un pequeño concierto y bueno, ellos encantadísimos se ofrecieron a hacerlo. Y bueno, el concierto está para el sábado a las 6:30 de la tarde.
¿Antes hay una charla o estoy equivocado?
Sí, vamos a hacer, antes de que comience el concierto, bueno, durante el concierto y antes iremos dando pequeñas informaciones para que la gente se... Tampoco queremos hacerlo así como para no aburrir a la gente, hacerlo más ameno. Iremos dando pequeñas informaciones así de para que la gente se informe sobre el conflicto. Y el sábado por la mañana a las 12 habrá una rueda de prensa con Guillermo Toledo y con los chicos del MAIS aquí en La Jaima.
Bien, Nadira, pues si quieres, de momento lo dejamos ahí. Como vais a continuar, seguirán ocurriendo cosas y espero que además buenas que nos iréis contando. Y recordaos también la propuesta que nos hacía Nadira de asistir el sábado a la Plaza del Temple a partir de las 6:30. Bueno, a las 6:30, sábado 22, habrá una charla a cargo del colectivo de jóvenes saharauis por la independencia y después un concierto con los chicos del MAIS, que es además el grupo con el que nos vamos a despedir hoy en este programa de Voces Meridianas.
Y si es de MAIS, es bueno.
Bueno, pues hasta la semana que viene, si todavía caminamos por la faz de la Tierra.
Yo creo que sí.
Seguro.
Abrazos. Chao.
Richard.
Bueno, pues nada, nos encontramos la semana que viene, que por fin hemos podido salir al aire.
Bueno, ahora solo nos queda volar. Tampoco es difícil, si no lo piensas. Bueno, nos vamos con los chicos del MAIS.
No has nacido en los estates, no es tu batalla. No juega básquet en un gueto, juega fútbol sala. No has nacido en los estates, no es tu batalla. Admiras a Malcolm X, yo a Durruti y a la pasionaria. Otra batalla perdida, otra cerveza fría. Me cago en Manolo García. Leticia Ortiz es una arcía, su coñito tiene premio. No cobra 20 euros por mamada, cobra un reino. Hoy no me peino, ni me afeito, la vida es un gran pleito.
Valencia Rita Barberá en California,
Terminator. Es de locos, publicistas con lo de siempre. Por favor, no me mujeres anunciando detergentes y con frentes pega un pedo, carnaval y confeti, me pillera en la rave o jugando al Tetris, leyendo Alberti, amena no te hace más libre, de fecadilla con gusto en la cara de Esperanza Aguirre, Boris Aguirre, por favor que emigre,
no más España de pandereta,
no más salto del tigre, pasar ese exceso, el regreso de los pecos, vigoretos con mostacho, machos de pelo en pecho, el caracillo, el paquete de educados, Amaral es una frígida y Bisbal no tiene el graduado. Maldita sea, maldita España de Guateque.
Hundamos a cañonazos el barco de Chanquete.
Barrio Sésamo Espinete, este cromo lo tengo repe. Los abusos del duque de feria, los chistes de Lepe. Un español en un cohete,
ese que llaman Pedro Duque.
Rollito Corleone, no, me quedo con el luce. Almodóvar y su chupe triunfan entre los yanquis. Pero Almodóvar no es Roman Polanski, soy el nega. Tu móvil con cámara me la trae floja. Naturales o de voce, me gustan las películas y rojas, así están las cosas. ¿Qué coño miras? Yo siento encanto, pero me dejo el glamour en la tintorería. Sí, España profunda y cañi, 2007.
Has nacido en los estates, no te engañes. No eres de malas calles, vives en las cubañes. Nosotros seguimos sin más, bendita los estudios. Hoy celebramos el 14 de abril y no el 4 de julio. Has nacido en los estates, no te engañes. No eres de malas calles, vives en las cubañes. Nosotros seguimos sin más, bendita los estudios.
Has nacido en los estates, tu batalla no es. No juego a básquet en un gueto, juego al ajedrez. No has nacido en los estates, tu batalla no es. Admiras a Malcolm X, yo a Guevara el Che. Hombre, es que se le ha pasado el arroz y no lo asumen. Todas sus canciones suenan repes.
Ya no es guapo ni David Summer.
Aquel son los lunes, abundan bares porque abundan parados.
Niñas prefieren mi yogur al de José Coronado.
Nada ha cambiado, sigue con su monopolio Polanco. Te emociona el vuelo de Pedro Duque,
a mí el de Carrero Blanco.
Ríes con los morancos y Juan y medio. El humor en España quedó tuerto con muertes de Gila y Eugenio. Niños pequeños no juegan a Caco Chapolis. No creen en Dios, creen en Sardá.
El monstruo de su armario es Boris.
El furgón del Johnny, crónicas de la España negra. Recuerdos de la infancia, la teta de Sabrina en Nochevieja. Me hago viejo, atrás quedó el real humor amarillo. El viaje de Roldán, Mario Conde en el banquillo. Que de chiquillo más que al fútbol jugué al teto. Yo enterré a Chanquete y compré condones en la farmacia de Concha Cueto.
Cuentos yanquis se cuelan en tu puerta.
Acá solo un 2-3, y se usa
lucha para Halloween a Ruperta. Antes muerta que sencilla triunfó, pobre María Isabel. Acabará viviendo del recuerdo, borracha como Maciel. No has nacido en los estates,
no es tu batalla.
Antes que tu Big Mac, prefiero mi brascada. Los cambio, la época de doctores por la de James Dean. Pero antes que tu NBA, prefiero el truco, el futbolín. No envidio vuestra adicción por las armas y el dinero. El Corte Inglés de la Avenida Francia, nuestra zona cero. Es humor negro, nuestro punto de enfoque. Lo siento, encanto, pero perdí el romanticismo en una timba de poker.
No te engañes, no les ven a las calles, si vives en Blasco Ibáñez. Nosotros seguimos sin paz, pregunta a los de tuyo. Si celebramos el 14 de abril o el 4 de julio. Partido no se empate, no te engañes, no les ven a las calles, si vives en Blasco Ibáñez. Nosotros seguimos sin paz, pregunta a los de tuyo.
España profunda en caña y pajares y exceso. Mamá Chicho me toca, lo comía y su regreso. Excesos de Bárbara Rey con esposas y vendas. Cuando Lola Flores descubrió que todos somos Hacienda. Los 80, McNamara con vuestro Pedro querido. Demostró que haciendo música era igual de vomitivo. Antidepresivos de Enrique Urquijo no eran secreto. Como que Rita se hizo la loca en el accidente del metro. Ortega Lara no era ningún pacifista. Cambió de carcelero a contorsionista. Pobre rehén diréis, lo que no sabéis es que se le iba la mano como a los padres de Madeleine.
España profunda y caña y Manolo Escobar el Fari. Antonio Anglés buceando con el Nani. La España de José Mari fue oscura y temida. El 23F un complot para perpetuar la monarquía. Los 80 la movida, en las manis un punk en muletas. Héroe de la working class, el cojo manteca. La teta de Sabrina, el no a la OTAN, la heroína. La bola de cristal corta tu Alex y Cristina, papelina. En los 80 todos ratas, las firmas del muelle. El breakdance en tocata, puzzle, barraca. Cayó el muro con Pink Floyd, mientras Valencia, capital del tecno, la ruta les probó. Los primeros b-boys, por encima de modas. El break en viveros, la sala Kingston, las fiestas del Nova, la mazorca. Ha regresado contraataca, con rap político y sarcasmo. Pusimos Valencia en el mapa, mi rap en balapa, el tuyo una chapuza. Tú escuchabas a Mecano, yo al Chandilla, Fermín Muguruza. Somos Gentuza, nuevo héroe de barrio. Amnistía para el solitario.